Herramientas digitales para tu negocio de Entel Empresas presenta Emprender es clave.
Y tu auto habla.
Son las 11:45 minutos. Seguimos aquí en Emprender es clave junto a Roca Balbuena y estamos con un invitado en persona. Poco a poco uno va como retomando esto.
Están llegando las personas.
Como llegando la gente de nuevos locutorios. Es muy bonito. Estamos con un amigo de la casa, Luis Becchionac. Becchionac, parte de la familia de Onda Chile, y vamos a hablar de conducción autónoma. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Hola, súper bien, gracias por la invitación.
¿Cómo te sientes presencial en el locutorio? Porque yo, uno no sale mucho, ¿sí?
No, no me asusto, fíjate.
¿No? Ah, perfecto, estamos muy cerca, Luis.
Oye, Luis, estábamos conversando un poquito como de este desarrollo de la conducción autónoma, que yo creo que todavía hay gente que piensa que es como súper lejano. Tú tenés información bien actualizada respecto a cómo esto ha ido avanzando y qué es lo que ha ido pasando, porque uno como que ve informaciones que son medias contradictorias. Por un lado, como que avanzan varias marcas, qué sé yo, Onda entre ellas, y por otro lado uno ve que todavía existen como dilemas medios éticos respecto a ya, ¿qué pasa si el auto va a chocar, va a atropellar a una persona? Y tiene que, no sé, pues, y pone en peligro a los choferes. O sea, es como que eso todavía no termina de resolverse, ¿sí?
Esto es paso a paso. Claro. Yo creo que, o sea, si vamos un poquito atrás, tú miras que las tecnologías que se inventaron hace unos años eran de respuestas reactivas. O sea, los airbags, la estructura de los autos, lo que hacían era, si chocabas, tratabas de evitar el daño interior. Uh-huh. Ya estamos hablando de la conducción autónoma, nace no solamente por la comodidad ni por lo sofisticado que pueda sonar, sino nace con la idea de evitar el error humano. O sea, se ha comprobado que las computadoras para esa labor son más confiables. Y Honda, dentro de la estrategia que tiene, que es cero accidentes, o sea, lo que busca la compañía es que la gente no se lesione en ningún tipo, está tratando de evitarlos a través de la tecnología, que es esto, conducción autónoma, y del respeto por las normas.
Oye, Luis, y para entrenarnos un poco, ¿cómo funcionan estos vehículos autónomos?
Bueno, estamos conversando esto a partir de que se lanza el primer auto comercializado en Japón, se llama Honda Legend, se lanzó en marzo de este año, es el primer auto de conducción autónoma que aprueba y se permite la conducción bajo ciertas condiciones, por ejemplo, que no supere los 60 kilómetros por hora.
Ah, ya.
Son tecnologías que lo que hacen es poner el auto en una situación 360, tiene un GPS y tiene varias cámaras y muchos sensores, y que básicamente lo que hace es que el auto anda solo hasta los... O sea, puede andar sobre 60 solo, pero se le permite hasta los 60 kilómetros por hora y puede hacer cosas tan cotidianas como frenar por sí solo, doblar si ve que hay taco y saltarse un auto detenido, frenar, etcétera, y llevarte al destino.
¿Y uno puede estar leyendo el diario, ponte tú?
Sí, tú puedes, de hecho, ahí el Honda Legend tiene una pantalla que tiene acceso a televisión abierta y tú puedes ir viendo televisión mientras conduces en estas condiciones. Ajá. De todas maneras, todavía no se aprueba el auto sin piloto, ¿de acuerdo?
O sea, igual te tienes que sentar detrás.
Tiene que haber una persona detrás del volante, de todas maneras.
Ya. O sea, ¿y eso está comercializable? ¿Uno lo puede comprar?
En Japón se está vendiendo en modo leasing, de arriendo. Se pusieron en arriendo 100 unidades que ya están arrendadas, obviamente, y se espera que esto tenga un crecimiento, así como otras tecnologías, con el pasar del tiempo.
Perdona, y una pregunta práctica, ¿qué pasa si de repente un carabinero te ve que tú estás leyendo el diario y el auto va avanzando? ¿Te puede detener?
O sea, si te detienes por curiosidad, porque legalmente hoy en día la ley lo aprobó, por eso es importante aquí la relación que hay entre lo legal y las tecnologías. O sea, en Chile, aunque tú tengas este auto, legalmente no se podría en Chile porque no tiene autorización de conducirse de ese modo. Pero es bien entretenido, o sea, de hecho en Chile ya tenemos el principio de esa tecnología. Hay varios autos Honda que tienen el sistema Honda Sensing.
Decimos acá, de hecho, siempre.
Sí, claro.
Que tiene algunas características que permiten, no la conducción autónoma, pero que ayudan al conductor a evitar accidentes. Por ejemplo, si algo se atraviesa en el camino o un auto frena o tú te descuidas, el auto va a frenar antes que tú lo hagas.
Frena.
De
hecho,
solo.
Yo el otro día le decía, y me agarraban para el deseo aquí en la radio, porque yo decía, casi choco por detrás, y obviamente todos los mal pensados.
Hay un humor colegial, Luis,
por
te
detrás,
pido
un humor colegial. Pero en verdad casi choco por detrás, y con el sistema de frenado, no solo es que te avisa freno, te pone en la pantalla, sino que también baja la velocidad. Sí, o sea, no frena en seco, pero tú te alerta, ¿cachai?
Exacto. Frente al riesgo, él lo que hace es, lo hace antes que tú, frente al riesgo.
Frente al riesgo.
Y Luis, ¿y qué perspectiva, o sea, está en fase como de iniciación, pero qué perspectiva y cuándo crees que ya va a empezar a masificarse esto?
Una pregunta difícil, difícil. Yo creo que aquí hay una, por eso te digo, hay una combinación del desarrollo tecnológico y de la voluntad del gobierno o de los gobiernos para poder incorporar esto dentro de sus leyes. Yo creo que aquí, independientemente de la tecnología que ya existe, de hecho, para esto se hicieron... Se recorrieron más de 1.200.000 kilómetros haciendo pruebas y el auto tiene 10 millones de patrones distintos de conducción, justamente por todo lo que puede ocurrir. Se atraviesa un animal, una persona.
10 millones de posibilidades que el auto puede controlar.
Son 10 millones de patrones que se configuraron para que el auto pueda hacer lo que hace.
Oye, Luis, y pensando un poco como en nuestra geografía, en la forma en que tenemos hoy día, no sé, de adoptar la conducción, las carreteras, los caminos, porque es bien distinto decir, oye, voy a poner a andar, yo no he ido a Japón, pero voy a poner a andar un auto autónomo en una autopista en Alemania que acá. Que la 5 Norte, digamos.
O sea, hay condiciones, por ejemplo, la señalética, el auto es capaz de reconocer señalética y mantener por sí mismo la velocidad máxima permitida. Entonces, claro, efectivamente hay condiciones que tiene que tener la ruta para que el auto pueda funcionar. O sea,
ese ya es un punto, por ejemplo, porque aquí en Chile, ¿quién respeta la velocidad máxima?
Nadie.
Entonces, imagínate el auto manejando 50, tú dirías así como...
Solo el auto con conducción autónoma sería el único. Carabinero le haría una fiesta.
Oye, por eso voy con el tema de la máquina. Por eso la máquina va a respetar y va a reconocer un montón de cosas que tú no puedes reconocer. La distracción no tiene la máquina. La máquina va a respetar la señalética que lea, porque es capaz de leer señalética, no solamente de la velocidad máxima permitida, es capaz de leer que viene un locomotor adelante, por ejemplo. Eso hay un estándar, o sea, hay un estándar de señalética que él es capaz de leer.
Yo cruzo los dedos para que llegue el auto de conducción autónoma para estacionar, entre dos autos.
¿A ti te cuesta estacionar? Me cuesta.
No tengo coordinación motriz, lo digo abierto, que Carabinero se tape los oídos. Pero...
El auto siempre te topone.
Siempre me queda como 60 centímetros de la vereda.
Ya hay autos, esta tecnología como el Honda Sensing, por ejemplo, que es como un paso antes, también hay autos que te estacionan solo.
Sí.
Y que buscan puestos de estacionamiento. Hay autos que son capaces de detectar un espacio y... Sí.
¿Y sabe cuál es el espacio?
Saca la media.
O sea, es para dormir una siesta en el auto que te dirija...
Hablando de eso, dormir una siesta, porque hay teorías bien interesantes respecto a cómo va a ser la construcción de movilidad en las ciudades, pensando en las ciudades más inteligentes y a raíz también de la pandemia. O sea, un poco cómo la gente decidió usar más los scooters, quizás usar menos el transporte público, y un poco el cuestionamiento respecto a tener el auto parado durante, no sé, un año y medio que fueron las cuarentenas. Si bien se está viendo como inmediatamente esta como locura por la compra del auto individual, también se plantea que en algún momento podríamos tener un sistema integrado. O sea, estos autos de conducción autónoma podrían ser perfectamente bien autos que fueran de empresas, que estuvieran constantemente movilizándose en la ciudad para poder llevar gente de un lado a otro, y que no esté el auto ahí estacionado o parado en un lugar ocupando un espacio que es súper relevante para la ciudad.
Yo te voy a hablar en nombre de Luis Bequionache, no de Honda. Esta es mi opinión, porque realmente la compañía internamente no es que te hayan, mira, nuestra visión de, no, pero yo creo, o sea, nuestra generación, la generación actual ha perdido el interés por tener un auto, sí. Esa es la verdad, el interés que hay es el que realmente es moverse. Yo creo que con el tiempo, el car sharing, que es lo que tú mencionas, que es compañías que tengan flotas, que muevan gente de un lado a otro, yo creo que va a prevalecer por sobre la posesión del auto. La posesión del auto puede que quede para la familia, para ciertas ocasiones, viajes de fin de semana,
claro. Y tal vez que haya un solo auto por familia.
Eventualmente, pero claro, justamente porque lo voy a usar solamente para situaciones de familia, pero para la movilidad normal, los niños al colegio, tú, la señora, el marido a la pega, o tú, da lo mismo, como sea tu familia, si estás solo, finalmente lo que tú quieres es moverte, y lo más probable es que, por un tema de comodidad y de simplificación de la movilidad dentro de la ciudad, existan compañías de este tipo. Y las marcas tendrán que adaptarse y su modelo de negocio y su cliente final lo va a ser probablemente compañías que presten este servicio.
Va
y
no va a ser B2C, cliente final. Va a ser B2B en el fondo.
Claro, algo así. Eso es lo que yo pienso que va a ir desarrollándose con los años. Ahora estamos frente a una coyuntura en donde las personas quieren evitar probablemente la aglomeración de personas, y está la plata que hoy en día está producto del retiro de la AFP, entonces están invirtiendo muchos de ellos en auto. Muchos de ellos usan el auto también creció mucho el e-commerce.
Claro.
Y hay compañías que están demandando personas con movilidad propia para meterle cajas pequeñas, etcétera, para mover la cantidad de mercadería de libre.
Oye, Luis, pero en el mismo tema, pero llevándote al vehículo ficción, así como cuando uno, ¿te acuerdas cuando uno decía del año 2000 los autos van a volar?
Sí, yo juraba.
Si proyectara así en el tiempo, mucho más allá, qué sé yo, 2070, ¿cómo hacer el movimiento vehicular?
Ya que te
vehicular.
Tienen proyectando el 2000.
El acompañame. Claro,
te costaba el presente.
Esa pregunta tuya es más fácil de la que me piden a mí externamente, que me piden que cuánto va a ser la venta en 2028.
Por ejemplo, porque si los niños antes soñábamos con que los autos en el 2000 iban a volar, ¿qué los niños qué estarán pensando con respecto a un futuro lejano?
Yo creo que lo que tú sueñes va a ser. Yo pienso que la movilidad simple de un auto, como sea, va a ser autónomo, como lo estamos viendo. Las personas van a llegar a subirse un auto, se van a subir atrás, varias personas, y van a decir, quiero ir a X dirección, y te va a llevar y tú vas a leer el diario. Bueno, el diario no, vas a leer algo. Perdón.
A fallecer el diario.
O alguien te va a contar las noticias por audio, no tengo idea.
Claro, un podcast.
Y efectivamente, y se van a mover las cosas de forma tan automática y tan precisas que nadie va a... La gente va a decir, y antes alguien manejaba esto, o sea...
¿Y de que los autos vuelen?
Bueno, el sueño. Hoy en día hay un auto que se inventó en Estados Unidos que tiene una pista corta, es capaz de despegar. O sea, por eso te digo, lo que tú sueñes puede ser realista.
¿Cómo ves tú el desarrollo a nivel Japón? Porque ustedes tienen contacto con Japón, versus, no sé, lo que pasa en Latinoamérica, porque en algún momento conversábamos fuera de micrófono que cada nación tiene sus propias particularidades. No sé, tú partías hablando del airbag. Nosotros, yo creo que hoy día no concebimos un auto que no tenga por lo menos dos airbags para poder garantizar cierta seguridad. Pero hay otros países que no les interesa tanto ese tema. ¿Qué pasa con esa diferencia, no es cierto, para adoptar tecnologías que son tan disruptivas como la conducción?
Mira, aunque tú no lo creas, si bien Japón y otros países tienen, obviamente van varios años adelante de nosotros, Chile, por el tipo de mercado, al menos en esta industria automotriz, es el país con más marcas de autos en el mundo. No hay otro país igual que Chile en ese sentido, sí. Y eso hace que la competencia sea muy reñida y el consumidor chileno es muy informado y es muy demandante, porque cuando tienes tanta oferta, demandan. Chile, yo diría que puede ser en la electrificación en donde necesita o va a dar un paso. De hecho, ya está
electromovilidad,
que podría decirse que está un poquito más atrás, pero en otras tecnologías dentro de la industria, yo creo que está bastante cercana. Esto que estamos viendo de la conducción autónoma de Japón es algo muy particular. No sé cuánto tiempo va a demorar en llegar a otros mercados desarrollados como Estados Unidos, va a tomar un tiempo. Esto es simplemente como un... es lo que viene. Uh-huh. Pero no es una cosa que esté todavía masificada en países desarrollados. Entonces, yo diría que Chile no está muy lejos de ahí.
Oye, ¿cómo está la venta de los autos?
Tremenda, sí.
¿Seguimos igual?
Seguimos sobrevendidos. Si quieres un auto, dependiendo del modelo, puedes esperar al menos un mes, dos meses. Y hay otros casos que ya estáis esperando hasta diciembre.
Oye, esto se lo digo a todos, te vamos a dejar mi dirección por interno, ¿eh? Cualquier cosita. Queda a tu criterio, Luis.
Oye, la gente que encuentre más información en onda.cl, ¿no?
Por supuesto.
¿Sí? Luis Vecchionacce, muchas gracias por venir, parte de la familia Onda. Te esperamos otro día para que hablemos, no sé, ¿de qué podríamos hablar? De electromovilidad.
Electromovilidad.
Eso sería un buen tema.
Sí.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Que estés muy bien. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes... Esta música nos indica que nos vamos a ir a dar una vuelta por el mundo como cada lunes, pero quiero decir que Ari Burman, uno de los fundadores de este programa, nuestro querido Ari Burman, un aplauso para Ari.
Yo me agacho.
Lo extrañamos. Dice que Israel llegó a cero casos y volvió a tener 6.000 casos. Y que la mayoría de los casos donde se ha subido mucho es por el dejar de usar mascarilla. Mucho relacionado a eso.
Sí.
Y lo otro que me decía es que hay fiscalizadores visitando a la gente en sus casas post viaje cuando entran a Chile, o sea que no todo es tampoco.
Sí, y dicen que son bastante
bien brígidos.
Dicen que son como 6 veces en la semana, así como que
ya,
van,
o sea, como frecuentemente, sí, ya. Sí. Ya, perfecto. Bueno, para no estar ahí injuriando.
No todo es barro.
A la gente.
Sí. Oye, y también Israel es de los que tiene la mayor compra de vacunas. ¿Te acuerdas cuando una bioquímica nos hablaba que era de los que tenía más compras junto con Chile, de los que más han comprado vacunas? Están bien enfocados, sí. Sí.
Oye, ¿qué estará pasando en Europa? Y, bueno, ¿cómo lo habrá pasado en sus vacaciones Tomás Sánchez?
Ah, nuestro
corresponsal desde Londres, eso emprendedor, no experto en Europa, en el mundo, autor del libro Public Inc. Volviendo recién de vacaciones, Tomás.
Oye, antes, Tomás, yo tengo...
¿Cómo están, queridos?
¿Bien y tú?
Yo tengo un taller literario, Tomás, los señores, te paso el aviso brevemente. Yeah. Y la otra vez un tipo, siempre decimos, oye, ¿qué estás leyendo? Antes de empezar, recomendemos libros, qué sé yo. Y un tipo dijo, bueno, yo estoy leyendo un libro que tal vez ustedes no lo conozcan. Yo soy emprendedor. Ah, estoy leyendo un libro de un chileno muy interesante, Tomás Sánchez. Y a mí casi me saltan lágrimas en ese momento.
¿Lágrimas?
Bueno, yo lo conozco.
Es mi amigo.
Somos juntas.
¿Cómo estás, Tomás? Qué buena onda, ¿eh? Es lindo escuchar eso.
Por supuesto. ¿Cómo estás tú?
Mira, se emocionó
yo
un poquito.
Bien por acá. Como
llorando,
tú decías, ya he vuelto a vacaciones hace una semana.
Y ahora tiene TikTok. También se hizo un TikTok porque me copia todo.
Sí, pues, es que había que meterse en ese mundo. Hay que entender el lenguaje de las nuevas generaciones y la verdad es que es un mundo.
Es un mundo.
Yo reconozco que hace más como hace un año ya estaba metido, pero animarme a efectivamente generar contenido ahí era otro nivel.
Sí. ¿Pero qué tipo de videos haces? ¿Bailas? ¿Bates palmas?
El baile no es lo mío, pero jugué al típico como juego de roles, así como que tú juegas a que conversas con diferentes personajes, tú siempre siendo tú, pero como poniéndote un tag o lo que sea.
Ah.
Sí.
No, ojo, cuesta, ¿eh? Hay que editar, hay que ponerle cariño, no es algo que uno se...
Oye, pero dime que no es fácil editar en TikTok, así me tiene... Yo rayo la papa porque la facilidad para editar, por ejemplo, nosotros que somos profesores de la universidad en periodismo, pucha, le puedes pedir hoy día a los alumnos que hagan algo que nosotros probablemente antes no podíamos con las antiguas máquinas, pues.
Podríamos pedir eso a los alumnos, sí. Esa es una tarea.
Oye, cuéntanos un poquito cómo está la cosa en Inglaterra.
Oye, acá está todo bastante normal, ¿eh? Uh-huh. Yo me fui como hace un mes de Inglaterra, en lo que comentabas, que me fui de vacaciones, y fue bien interesante como que volver, y era como volver al pasado. Estaba todo normal, la gente ya no usa mascarilla, uh-huh. Uno puede entrar a todos lados, hay alguna aforo en algunos lados, en el transporte público todavía se exige usar mascarilla, pero no sé, uno entra en un supermercado, por ejemplo, y la mitad de la gente está con mascarilla voluntariamente, y la mitad no.
Oye, Tomás.
Las discotecas están abiertas.
El carrete. Oye,
es bastante impresionante.
¿Y el pase de movilidad, por ejemplo?
El pase de movilidad funciona, pero yo te diría como que a medias. Me pasó de que me moví entre Portugal y Francia. Y, por ejemplo, el movimiento Portugal a Francia no me preguntaron ni cómo me llamaba. Y después, cuando uno entra, o mejor dicho, cuando estuve por Francia y me pedían el pase de movilidad, me pasaba que el mío de Inglaterra tenía como algunos como errores, es decir, como que no lo podían leer bien el scan en Francia y como que le importaba media. Es decir, me decían, qué raro, no funciona, pero ya, te dejo pasar. Después de ver un documento oficial con claro, el típico código QR.
O sea, no es
decir,
tan
como que le importa, pero tampoco es demasiado estricto.
Claro, porque nosotros acá en Chile sí estamos con, yo te podría decir, un poquito más estricto, ¿eh? Si tú quieres entrar, por ejemplo, adentro de un restaurante a comer y no quedarte en la terraza... Tienes que tener tu pase de movilidad.
Ojo, en Francia, por ejemplo, te pedían el pase de movilidad incluso para sentarte en una terraza. Aquí en Inglaterra ya es como de vuelta a la normalidad, no te lo piden en ningún lado.
O sea, los criterios son bien individuales por cada país, como lo ha sido toda la pandemia.
Sí, son bien diferentes por cada país y bien disímiles, es decir, como que no son muy parejos.
¿Y en cuanto a cifra?
En cuanto a cifras, creo que lo que todo el mundo ha comentado, ¿eh? Es increíble cómo se nota que la vacuna funcionó, en el sentido de que justo están empezando a aumentar los casos de vuelta, nada comparado con los peores minutos, pero los niveles de hospitalización y los niveles de muertes siguen muy, muy bajos. Entonces, como que nadie está muy preocupado en ese sentido.
Oye, Tomás, ¿y hay gente, ponte tú en Inglaterra o en los otros países que visitaste, que está como haciendo reclamos, hay movilización pro cuidados en Europa?
Te diría que no.
Ya.
Al contrario, yo me acuerdo como hace un mes y medio atrás, en Inglaterra habían un par de movilizaciones pro libertad. O sea, queremos ser libres de no usar mascarilla, de poder hacer lo que nos dé la gana. Y movilizaciones pro cuidado, cosas por el estilo, no han empezado. Alemania empezó a hablar de que venía una cuarta ola, pero siendo bastante, como decirlo así, muy cuidadoso, porque también incluso los niveles de Alemania son muy menores en comparación a lo que fueron los peores minutos. Incluso, no estamos hablando del año pasado, incluso comparado con los niveles de este año.
Oye, Tomás, si te traslado a la política internacional, ¿cómo se ha visto en Inglaterra lo de Afganistán? Hoy veía que el presidente Johnson está pidiendo como que el desalojo de Afganistán sea un poco más pausado. ¿Cómo se está viviendo ese tema?
Yo te diría que acá todavía no sé, o sea, ha sido tema, como ha sido tema en todos lados, un tema principalmente de los derechos de la mujer y eso. A mí lo que me ha sorprendido, de alguna forma, es más como la no manifestación formal, si lo queremos, tal vez de la ONU, porque en el fondo Inglaterra podrá decir algo, Estados Unidos y quien sea, pero al final del día acá hay un tema que es bastante complejo, ¿cierto?, que tiene que ver con la voluntad de intervenir otro país soberano frente a una supuesta violación de derechos humanos o derechos de las mujeres o lo que nos parezca terrible, ¿cierto? Pero en ese sentido, de hecho, Inglaterra siempre ha sido bastante pro-intervención cuando uno ve faltas en otros países. Uh-huh. Más allá de que el derecho internacional, por lo que entiendo yo, es bastante discutido al respecto. Entonces, no, a mí me sorprende que no haya más discusión sobre qué hacer. Es decir, todo el mundo está como criticando a Estados Unidos y nadie está diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces?
Exactamente.
Oye, y en ese sentido, la migración, yo veía que había bastante estrategia, no sé, de España, distintos países de Europa que están precisamente tratando de rescatar a algunas personas, a algunas familias, los mismos niños que veíamos que se iban solos, digamos, del país. ¿Qué es lo que está pasando con la migración? Porque escuchaba que parece que están, hay tanta incertidumbre, está tan controlado el tema en el aeropuerto de Kabul, etcétera, que los países como europeos no saben muy bien qué esperar, cuánta gente va a migrar, muy distinto a lo que sucedía en Siria, por ejemplo.
Es que claro, lo que pasa es que yo creo que nadie lo está hablando en serio, porque muchas de las cosas que se están hablando o de los gestos de buena voluntad son gestos como súper controlados, porque uno puede decir, bueno, voy a traer a tantas personas. Pero lo que pasa es que Afganistán, derechamente, está muchísimo más lejos que el caso, por ejemplo, de Siria.
Claro.
¿Cierto? Es decir, una familia afgana tendría que cruzar por Irán, después por Irak, y recién ahí llegaría a Siria. Y eso ya es un trecho bastante largo antes de poder llegar a Turquía y poder entrar a Europa. Entonces yo creo que lo ven algo como muchísimo más distante, mucho más controlable, y que probablemente sean efectivamente capaces de administrar cuánta gente puede entrar o no. Entonces, en ese sentido, es como esas tragedias humanitarias, pero que a Europa no le va a pegar inmediatamente.
Oye, y en Inglaterra, pasando al tema económico, las secuelas pandémicas se están empezando a ver. ¿Cómo, por ejemplo, cómo están los niveles de cesantía? ¿Cómo está el nivel de precio en Inglaterra?
Yo diría que está bastante bien, ¿eh? Es decir, de hecho, si uno ve el cómo se ha portado la libra inglesa en comparación al euro y al dólar, se ha sostenido bastante bien, incluso pensando en lo que era el nivel pre-Brexit, ¿cierto? Y en ese sentido, acá no se percibe una crisis económica, sino que, por el contrario, como que se nota que está empezando la recuperación.
Perfecto.
Oye, y eso, recuperación, que como ustedes van un poco más adelantados, porque nosotros estamos con unas cifras que son así ya de crecimiento como el 20%, y bueno, tú estás súper atento a lo que está pasando acá, Tomás, pero obviamente la medición y la referencia para tomar esas medidas es súper mínima, porque en el fondo tenía que ver con todo lo que pasó el año pasado. ¿Qué pasa en Europa? ¿Cuáles son las señales que se están dando un poquito como en ese sentido, en términos de crecimiento y lo que se espera, la prospección?
Yo te diría que no ha habido demasiada noticia al respecto. Es decir, como que está claro que se está reactivando la economía, pero yo te diría que todo el mundo está mucho más cauto, y también entendiendo de que Europa no ha tenido como tal vez los niveles de gasto o de billetera que ha tenido otros países. Es decir, lo que pasó en Chile con los retiros de la AFP y todo ese tema fue una inyección muy grande de dinero a la economía, que en el caso europeo han sido tal vez ayudas, como dicen, más focalizadas derechamente más focalizadas. Por ejemplo, Inglaterra tenía un tema de pagarle a los restaurantes y a los meseros muy claro, por ejemplo.
Claro.
Entonces, fue directamente a reemplazar sueldo.
Claro, había otra cosa que a mí me llamó la atención, que me comentó alguien que vive allá, que decía que el Estado congeló, por ejemplo, el que tú pudieras cobrar los arriendos. ¿Es verdad eso?
Eso no lo vi, la verdad. No me he enterado al respecto. De hecho,
a ti te cobran igual el arriendo.
Por el contrario.
Aprovecha, Tomás.
Acá en Inglaterra se te cobra incluso un impuesto contra por el arriendo. y me han perseguido por pagar cada peso de eso. ¿En
serio?
Claro, o sea, de hecho hice un par de solicitudes como estudiante para no pagarlo, que es algo legal, que se hace cada no era ninguna excepción, y me costó que me la aprobaran, o sea, no se veían muy gustosos de perdonarte un solo pound.
Ah, mira. Oye, y en tu periplo, ¿tú dónde estuviste? Perdona que me meta en tu intimidad, pero en tus vacaciones fuiste a Portugal, Francia, estuviste entre esos dos países, por lo que entendí.
Estuve entre esos dos países, estuve de hecho pedaleando. Ah. Iba todos los días de un pueblito a otro andando en bicicleta.
¿Y la situación? Ponle tú Portugal.
Eco-friendly.
Portugal, ¿cómo se ve? ¿Qué te empapaste de Portugal? ¿Cómo se ve ese país? En términos de pandemia, economía, ¿cómo lo ves bien?
Yo te diría que todo el mundo con este mismo ánimo, como que agradeciendo el que por fin se empezó a reactivar la economía, los restaurantes, todo el mundo estaba como muy, muy ávido de que entrara turismo, y fue lo mismo que le pasó en el fondo a Francia, España, Portugal, Italia, de que todo el mundo como que entendía de que no podía tener un segundo verano restringido, porque efectivamente todo ese comercio, y son países que viven de eso, es decir, claro. España son 50 millones de habitantes y entran al año otros 50 millones de turistas. Entonces, yo creo que no hay economía que aguante, y hoy día la disposición era muy de justamente de mayor libertad y poder estimular la economía en ese sentido.
Oye, da la impresión que pronto Europa va a dar vuelta a la página pandémica, como que vuelve a ser prepandémico de algún modo.
Es que lo que pasa es que también yo creo que la gente como que recorrió todo un ciclo, y después de todo el sufrimiento, no solamente en términos de muerte por el COVID, sino que también en términos del sufrimiento económico, del malestar psicológico y de todos los problemas, si lo queríamos, al vivir confinado, la gente también entendió de que, bueno, tal vez esto va a tener un costo en vidas, pero es parte de lo que tenemos que hacer para empezar a convivir con el virus. Y yo creo que ese ánimo está muy presente. Fue un poco lo que pasó en las elecciones de hace un par de meses atrás en Madrid, donde en el fondo la región autónoma, ¿cierto?, ganó la candidata que llevaba por delante la bandera de la libertad. Claro. Y eso uno lo ve muy presente, como diciendo, bueno, si esto llegó para quedarse, esto es lo que hay. Y fue un poco la presión que recibió el gobierno acá en Inglaterra de que querían volver derechamente a la normalidad.
Oye, Tomás, igual da como nervio, o no sé cómo lo has enfrentado tú así ya de manera más personal, porque nosotros estábamos justo hablando antes de hacer el contacto contigo, de dar esta vuelta por Europa. La cantidad de gente que está viajando, que no sabíamos bien si es que efectivamente hay tanta trazabilidad, ha habido muchas quejas respecto a como la llegada al aeropuerto. No sé si tú has escuchado que como que la gente pasa 4 o 5 horas todos amontonados en una sola sala. ¿Qué te pasa a ti cuando, por ejemplo, vas? Porque yo he visto unas fiestas así electrónicas como en la calle, bueno, no estuviste en Holanda, pero por ejemplo hicieron el Gay Pride y estaba pero lleno de gente, era un festival, o sea, como que ya cero onda con la mascarilla y el cuidado. ¿Tú te pones mascarilla o ya te relajaste?
Yo me sigo poniendo mascarilla cuando entro en un supermercado o cuando entro en una tienda. Muy bien. Uno también se empieza a relajar, es decir, yo vengo a la universidad y ya me acostumbré a estar sin mascarilla, o entro a una cafetería y me compro un café y entro sin mascarilla. Y claro, tampoco me iba a meter así a fiestas masivas, o lo mismo, llego a un restaurante y también sin mascarilla. En ese sentido, uno como que ya agarró un poco este tema de la normalidad, mezclado con que uno como está vacunado se siente más seguro. Y lo otro que sí me sorprende es lo que tú comentabas, de que cuando uno entra a Chile hay que hacer tanto papeleo y tanta fila y tanta cosa, y es lo que uno no puede entender, porque hoy día acá en Europa son bastante jotes en una serie como de normas que uno tiene que cumplir antes y después de viajar. Entonces, por ejemplo, uno entra a Inglaterra y para que te dejen subirte al avión tienes que mostrar de que tienes un test negativo en las últimas 48 horas y que ya tienes buqueado y pagado un test en Inglaterra 48 horas después, ¿cierto? Y así, dependiendo del país del que vienes volando, hay más o menos restricciones, y todo eso más encima uno tiene que ir y registrarlo online en todo un formulario. Entonces, claro, uno cuando llega como al counter del aeropuerto, uno le dicen, muéstreme su formulario lleno, muéstreme su test negativo, muéstreme su booking para 2 días más, muéstreme esto y lo otro. Entonces, es bastante como jote, exigente, hay un montón de pasos, pero sigue siendo como todo digital y todo como forzándote a resguardar y a tomar una serie como de medidas. Pero versus el caso de lo que yo he visto en videos y en reclamos en Chile, uno no puede entender de que haya que llenar 42 papeles, hacer no sé cuántos timbres, y de nuevo, en un mundo que parar una aplicación y un formulario digital no cuesta nada, ¿no?
Oye, Tomás, la pregunta que no podemos aguantar, que siempre tenemos que hacer, tú sabes, periodismo egocéntrico, ¿qué se está diciendo de Chile allá? ¿Ha salido Chile en las noticias? ¿Lo has visto en alguna?
No.
Qué triste, ¿no? Tristemente, oye, es impresionante como
no existe.
Europa, Latinoamérica no existe. No, Latinoamérica no existe. Cuando se preocupan de algún otro lugar del mundo va a ser Estados Unidos, si no es Estados Unidos va a ser Asia, y si no es Asia es África.
Y, antes que Sudamérica.
Y Latinoamérica no... Piensa que Chile todavía sigue en la lista roja de países, en el sentido de que si uno quiere viajar hacia Chile o de Chile hacia acá, tiene que hacer unas cuarentenas muy, muy estrictas. Pero Chile tiene mejores números en términos de contagio, de muerte y hospitalización que mismo Inglaterra. O sea, no tiene ningún sentido.
Oye, y lo último que es interés personal, sí, profesora, sí. ¿Qué está pasando con Harry Kane, el yerno ideal de Inglaterra?
No me preguntes de eso, porque si te respondo te voy a mentir, Roca.
Ah, perfecto. No tiene idea. Estuvo viajando.
Bueno, pero le puedes preguntar por fútbol.
Sí, la Premier League está encendiendo, la gente en los estadios, que es la mejor liga, yo creo, es la mejor liga del fútbol europeo.
Sí, no, ahí, bueno, es que ya se notó mucho con la Eurocopa.
Sí, claro.
Ya, en el fondo, en julio más encima, no solamente cuando fue la final en Wembley, sino que en la previa de eso ya se noteaba, porque empezaron a hacer como eventos en las diferentes plazas y en los diferentes como parques abiertos para poder ver los partidos. Ahí como yo diría que julio fue como el mes como de la efervescencia, y de hecho también se notó el número de contagios, o sea, claro. Como que hubo un pic de contagio aquí como alrededor del 20 de julio, que se notó que ahí se había liberado todo, después como que volvió a caer y ahora está subiendo de vuelta, pero nuevo, sin la correlación con muerte o con hospitalizaciones, y eso es lo que tiene como todo el mundo tranquilo de alguna manera.
Oye, ¿y el clima, cómo está la cosa por allá?
El clima, como dicen por aquí, acá hay dos estaciones, invierno y la de trenes. ojo, acá se habla, ahí es cuando uno puede ver también el tema como el cambio climático. Sí. Me tocó estar en el sur de Francia, que hacía un calor, pero
¿dónde estuviste?
Era realmente impresionante el calor, ¿sí? Y uno veía también lo que estaban sufriendo la pobre gente en el fondo en Grecia y en Turquía, donde los incendios estaban destruyendo todo. Y en cambio acá en Inglaterra, que el verano normalmente es bastante agradable, aquí llueve, y han sido lluvias torrenciales y nublado y llueve seguido, o sea, de verano Inglaterra no tenía mucho.
Mira.
Oye, Tomás, un completo informe de Inglaterra, sí, me encanta. Países aledaños.
Aparte que Tomás está con voz relajada, se nota que
sí, está de vacaciones, sí.
O sea, ya no, pues ya no, estoy en clase.
Ya estamos de vuelta,
perfecto.
Ya una semana aquí ya con el rigor de la vida normal.
Pero oye, ¿dónde la gente encuentra Public
Inc? Pero siempre conversar con ustedes es buena onda.
Muchas gracias. ¿Dónde la gente encuentra Public Inc para que puedan comprarlo, adquirirlo, un libro muy interesante?
Lo pueden encontrar en toda la librería. Si llegan a no encontrarlo en una librería, por favor me avisan, porque me hago cargo al respecto. Pero lo podrían encontrar en cualquier librería, también lo pueden encontrar en su ebook favorito, sea el de Google, sea el de Amazon, sea el de Apple. Perfecto. Y también lo pueden comprar online en la mayoría de la mayoría de las librerías.
Y si no, él se encarga y después me manda a mí a dejarlo.
Perfecto. Utilizando todos los mecanismos. Oye, Tomás,
esos fueron los libros que regalamos.
Si un señor llamado Sigifredo te hace una declaración de amor por mail, es porque es del taller de los señores, ¿eh?
Sigifredo,
tu fan número uno.
Ya, listo. Tomás Sánchez, emprendedor, experto en Europa y el mundo, autor del libro Public Inc. Muchas gracias por conversar con nosotros y tomarte este tiempo.
No, cuando quieran.
Que estén muy bien, un abrazo grande.
Un abrazo.
Muy
bien, muchas gracias por la llamada.
Oye, bien, ¿ah? Como que, ¿sabes qué? Yo siento que como que tenemos esperanza. Ahora ya no estoy tan negativa como al principio del bloque.
Si Europa lo está haciendo,
¿por qué nosotros no?
Que nosotros miramos siempre cómo lo hacen ellos.
O sea, bueno, pero si se está como todo volviendo a la normalidad.
También relajado.
Discotecas abiertas. Lo que estaba mirando es que no se va a levantar el toque de queda para el 18 de septiembre, para las fiestas patrias. Pero sí estaba leyendo en Twitter, y vamos a corroborar la información, que no habría cordones sanitarios para poder desplazarse entre regiones para las fiestas patrias.
Perfecto. Oye, y eso que el fin de semana es solo un fin de semana.
Es un fin de semana. Bien mula.
Bueno, tampoco, claro. Señoras y señores, nos ponemos la chaqueta blanca de Radio La Clave para informar que se abre hoy, comienza la primera Copa de Futbolito Mixto entre empresas Tech. Está a mi lado nuestra experta María Elena Dressel. ¿Cómo ves y qué te encara? ¿Por dónde viene el favoritismo?
¿Cómo está usted? qué alegría estar en esta transmisión especial sobre deporte. Tan importante el deporte.
Así es.
Sobre todo ligado a la tecnología.
Exactamente. Y desde ya tenemos ni más ni menos que al emprendedor y creador de Altrone, agencia de Sport Marketing, y quien está organizando y a cargo de la coordinación de este torneo, Alejandro Jiménez. ¿Estás por ahí al teléfono, Alejandro?
Aquí estoy. Hola, ¿cómo están?
¿Te gustó tu presentación, Alejandro?
Oye, pensé que estaba en el estadio, gracias.
Ya te imaginabas a Néstor Isel, a Julio Martínez.
Claro. Oye, gracias por la invitación, gracias por el espacio, y aquí estamos. Hoy día, como bien decían ustedes, comenzamos la primera copa de futbolito mixto entre empresas startups de Chile.
Futbolito mixto, eso me gustó.
Futbolito mixto, sí, tienen que jugar mínimo dos mujeres.
Ya.
Así que hoy día partimos, mira, les cuento, vengo saliendo hace media hora de la casa del Barty.
No te puedo creer.
Marcelo Pablo Bartichotti, hicimos un sorteo online, muy choro. Así que hoy día le dimos el pavo.
Ya, ¿y el sorteo era para ver los grupos? ¿Quiénes se disputan con quién?
Exactamente, 24 empresas, entre las cuales nuestros auspiciadores tenemos a Amazon Web Service, AWS en Chile, Justo y Book, que son nuestros tres auspiciadores grandes, y los demás son solamente startups, juega Rappi, Corner Shop, Auto, Al Gramo, juegan un montón de empresas.
Betterfly Match.
Sí, Betterfly Match.
Juegan. Oye, espérate, montón, juegan 24. ¿Y qué gente juega? La gente que trabaja de planta, me imagino que no son los delivery.
Exacto, no, los trabajadores de planta. Okay. Gerencia, todos los departamentos.
¿Eso es parte del reglamento que tienen que ser parte oficial de la planilla los jugadores? De la...
No necesariamente, tienen que ser contratados por la empresa.
Ya.
Ese es un imperativo, contratados por la empresa por cualquier cosa, lesiones.
Claro, de repente meten una galleta, un tipo, ponen a Bocellur.
Va muy fuerte. Oye, ¿a quién se le ocurrió esto, Alejandro, a ti?
Mira, llevo un año y medio sufriéndola con esta cuestión del primero estallido social, después pandemia. Uh-huh. Nosotros nos dedicamos a la producción deportiva.
Yeah.
Y a la gestión de marca, buscamos auspiciadores, metemos pequeños eventos en algunas partes, le hacemos campeonatos internos a empresas, un montón de cosas. Y este año y medio ha sido durísimo, claro, durísimo. Sí. Pero ahí estamos, pues, con toda la energía, y de repente con nuestros amigos de Justo,
¿ya?,
en una conversación muy amistosa, hoy estaban jugando un par de pichangas para entrenar, y se nos vino la idea, y hagamos una empresa, invitemos gente, ¿cuánto? Invitemos a 12 equipos. De repente, en una semana teníamos 24 inscritos, cerramos ahí, para poder hacerla bien, con toda la energía, y que fuera una buena experiencia. Esto es como clave para nosotros, para la agencia, es que sea una experiencia casi de futbolistas profesionales, pero en un entorno muy amateur, muy amistoso, muy bacán. La idea es que hay premios en los primeros lugares. Si bien están divididos, por ejemplo, los más malos, que no me escuchen la... el que pierde todo. No, pues el que pierde todos los partidos, igual clasifica a una copita como más baja. A la entre todos los malitos, una cosa así. Después los más o menos juegan una copita entre todos los buenos, y después los que clasifican a los que han ganado todo, clasifican a la Copa de Diamante, que ahí ya los premios son más cototos, pero la idea es premiar a todos, o sea que la experiencia sea transversal.
¿Y cuáles son el premio máximo que se lleva la startup ganadora?
Mira, la startup ganadora se lleva, obviamente, la medalla, la copa, se lleva un tercer tiempo, obviamente cumpliendo con todos los aforos y toda la cuestión pedida por el Minsal, hecha directamente por AWS, que es uno de nuestros auspiciadores más cototos, internacional, que él nos regala un espacio solamente para los ganadores de la Copa de Diamante y Copa de Oro, que son las dos copas más competitivas. Se van, una vez terminado el campeonato, a tener un evento entre ellos, a generar alianzas, aliados, potenciarse entre empresas. Bueno, esa es parte. Y aparte, la experiencia de vivir una copa, 7 partidos, entre medio futbolistas, videos, fotos, una producción igual cotota y muy buena.
Oye, y Bartichotto, ¿qué es como el rostro de esta copa? ¿Por qué estabas en la casa de Bartichotto? ¿O es algo personal?
Estaba en la casa de Bartichotto porque Bartichotto nos ayuda bastante, en verdad, a nosotros, al Trone. Pero lo invité para que fuera casi el embajador de la copa, para que la gente se motivara más. Y hoy día llegó de sorpresa, instalamos ahí una especie de escenario en su casa. Se está cambiando recién de casa, así que le dejé el despelote, arranqué el tiro. Así que ahí creamos un ambiente súper rico, se conectaron los capitanes, hicimos los grupos y la gente quedó fascinada, ahora esperando las fotos que las pueda subir en un ratito más al Instagram oficial, @startupcap justo, para que puedan también seguirla si tienen ganas.
Oye, es interesante también, Alejandro, lo que tú estás haciendo, porque una cosa es el espíritu deportivo, que yo creo que es súper importante, esto de estar desconfinándose ya, también teniendo un poquito más de actividades en conjunto, ¿no es cierto?, y presenciales. Pero también aquí hay una buena patita de marketing respecto a cómo tú vas dando a conocer también quizás algunas marcas que pueden ser un poco más chiquititas. Probablemente la gente conoce Corner Shop, conoce, Match, o sea, Rappi, claro, pero también está Justo, que es una plataforma de la que hemos hablado varias veces acá sí. En nuestro programa. También está Betterfly, que también hemos tenido entrevistas con ellos, Auto. Entonces, esto también puede ser una buena opción para que la gente entienda que hay muchísimas startups que hoy día están algunas más exitosas que otras, no sé, más conocidas, pero que en el fondo tenemos un sinfín de opciones también a la hora de tomar.
Y le da cierto grado de visibilidad, claro.
Exactamente, grado de visibilidad, y también dentro de los partidos vamos a dar un espacio a cada empresa para que pueda comentar un poquito sus proyectos.
Ah, mira.
Por ejemplo, el proyecto de Algramo, espectacular. Espectacular, que vaya pasando por cada lugar donde uno puede rellenar con ciertos materiales que necesita, insumos de alimentación, de detergente, no sé. Uh-huh. Tiene un proyecto súper lindo también. Y bueno, y de todas las empresas podemos sacar alguna particularidad, algún aporte a la sociedad, y también generar entre ellas mismas, entre todas ellas, alianzas, pues potenciarse, ayudarse, verse como un aliado al final, no como un enemigo.
Exactamente, yo creo que
nueva forma de hacer empresa.
Muchos equipos están especulando, yo creo, me imagino que el tercer tiempo va a ser con posibilidad de negocio. O sea, de hecho, uno de los objetivos que vemos en el torneo es buscar nuevos negocios, generar aliados, potenciarse entre empresas. O sea, también hay un subterráneamente un concepto de hacer nuevos, de comercializarse también.
Exactamente, y para nosotros es re importante eso, potenciar a ellos, las marcas quizás más pequeñas, porque nosotros también somos una agencia pequeña que se está haciendo espacio y camino en este mundo de empresas grandes. Que ha costado, cuesta un poco, pero si uno tiene la gana, la intención, trata de hacer las cosas bien, se van viendo los frutos. Insisto, ha sido un año y medio, oye, pero para el olvido, pero que hemos sufrido harto, pero que estuvimos trabajando igual entre medio, dándole, con el sueño intacto de que esta cuestión va a crecer, y qué mejor que partir ya con este proyecto grande entre startups que a mí me tiene motivadísimo.
Oye, una pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo vivieron? Cuéntame un poco la historia de tu agencia, un poco desde el punto de vista también de tu propio emprendimiento, ¿no? Como tú dices, las hemos visto muy duras, como la gran mayoría de las pymes en Chile durante la pandemia, pero ¿hace cuánto tiempo tienes la agencia? ¿Tienes más socios? ¿Cómo lo has vivido?
Mira, 5 años atrás, iba a nacer mi hija. Y yo soy profesor, en verdad, de profesión, trabajaba en un colegio muy pituco, muy muy bueno, trabajaba tranquilo, pero entre medio tenía ese bichito de que, oye, quiero dedicarme a otra cosa, quiero tiempo para mí, para mi hija, y tiempo para dedicarme a mis proyectos. Si bien he tenido menos tiempo, pero dejé el colegio hace como 3 añitos, pero partí hace 5, empecé animando eventos deportivos en la Católica, después me metí con la Federación de Triatlón, después empecé a crear los míos propios del fútbol, empecé a meterme con municipios, mineras, y ahí empezó a crecer. Para el estallido social yo me iba a hacer un tour de fútbol a San Pedro Atacama y sus 18 comunidades, gracias de la mano de una minera, y todo se nos cayó el proyecto. Terrible, ahí casi muchas veces pensé ya en dar vuelta a la página y dedicarme a otra cosa, pero no. Queríamos seguir, y bueno, con todo ese ímpetu, me imagino, de todos los emprendedores, con ganas de que el sueño se cumpla, también es un trabajo familiar, o sea, mi señora está encima, si bien tenemos 2 niñitas chicas que son un proyecto mucho más grande, mi señora está encima, hinchando, ordenando la empresa, porque también solo no puedo, somos socios, tengo mi hermano que también nos apoya, mi hermana, Fernando María Jesús, mi señora Francisca, mis papás. Bueno, esto es casi una pega como familiar.
Total.
Que la comando yo, entre comillas, pero hay mucha gente detrás, amigos, y además amigos que tengo que negociar para que me ayuden, por ejemplo, a generar gráficas, diseño. El diseño no quedó bueno, hay que cambiarlo. Entonces los amigos también tienen que tener mucha paciencia con una pyme de este tipo.
Oye, ojalá que los almuerzos del domingo familiares no sean una lata, ¿eh? Para hablar de pega. Oye, Alejandro, ¿cuál es el foco esencial de una agencia de sport marketing?
mira, yo soy muy deportista, desde cabro chico que me ha gustado, cuando todos veían el fútbol, a mí, bueno, también soy un apasionado por el fútbol, pero a mí me gustaba ver, por ejemplo, el Tour de Francia. Volaba mi cabeza cuando veía el Tour de Francia, yo quería ir, y a medida que fui creciendo, hice mucho deporte, y sentía que no se hacían eventos deportivos, primero transversales, por ejemplo, era fútbol. Por ejemplo, no llegaba ya a todas las comunidades llevándole un evento deportivo de nivel, con buenas marcas, buenos regalos, pero que todo se hacía en el sector oriente. Y eso, yo soy talagantino, vivo en Talagante, ¿ya? Y allá en mi comuna como que nunca se generó un espacio así como de nivel, y entonces como que por ahí dije, puta, llevémoslo a todas partes de Chile, movámonos, vendámoslo bien a marcas grandes que puedan auspiciar esta cuestión, y ahí estamos recién empezando, creo yo, son 5 años de puro aprendizaje, pero estoy, insisto, cada día más motivado y tenemos un cuerpo familiar que nos apoya totalmente.
Maravilloso. Oye, Alejandro, entonces, se hizo un sorteo hoy día, hace un ratito, en la casa de Marcelo Bartichotto, eso ya va a quedar ahí en redes sociales, etcétera. ¿Cómo sigue esto?
Esto, bueno, hoy día se dividieron los 4 grupos de 6 empresas, en 6 empresas cada una. Nos fueron a hacer incluso una notita, hoy día un diario, amigo, así que le agradecemos también. Hoy día lo subimos toda la información y dependemos del toque de queda, que al parecer no se acorta, sigue igual.
No se acorta.
Y estamos ahí con un problemita de horario.
¿Pero así por qué? ¿Porque tenéis que jugar hasta la noche?
Exactamente, tenemos que jugar hasta las 10 de la noche y jugamos en Club Conecta de la Dehesa. ¿Ya? Moverse a las 10, yo que soy talagantino, me demoro 1 hora y media en llegar a casa, está complicado por ahí, así que hoy día lo resolvemos. Al parecer no partiríamos al tiro el jueves, pero con toda la fe de poder partir lo antes posible.
¿Y esto lo vamos a poder ver en alguna parte? ¿Lo vas a tener grabado? ¿Lo vas a transmitir?
Tengo unos amigos, obviamente, audiovisualistas.
Más vale tener amigos que plata, dicen.
Exactamente, y claramente ha sido así. Nos hacen un video, pero de nivel.
¿Ya?
Lo subimos a las redes, se los pasamos a las empresas. Si ustedes nos quieren ayudar, podemos mandarlo también para que nos ayuden en sus redes sociales, a poder generar esta red gigante entre empresas pequeñas que quieren salir adelante.
Oye, ¿y cuáles son las redes sociales para encontrarlos?
La red social oficial es el Instagram.
¿Ya?
Como la gran mayoría son millennials de estos trabajadores, el Instagram es la que pega,
Perfecto.
Y tenemos el Instagram oficial, que es @StartupCupJusto, así.
StartupCupJusto.
Justo, exacto.
Perfecto.
Oye,
y pueden seguir la nuestra también.
Eso, pues, ¿Altrone tiene?
Altrone Chile en Instagram y en Facebook.
Oye, ojo con TikTok, no lo olvides, Alejandro, ¿eh? Hay una buena oportunidad también en las redes sociales.
Le voy a pedir a mi hija que me enseñen a usar el TikTok porque está un poco alejado.
Solo para intuitivamente, porque todavía no entran a la cancha, pero ¿quién sería el Chelsea? El Chelsea de este campeonato, el Bayern Múnich de este campeonato. ¿Cuál es startup?
Tengo una empresa, la empresa Match, de DCI, pagos de DCI, que hinchan las pelotas tanto como yo. Así que creo, le tengo fe a ese grupo, porque todos los días me piden info, como que datos, todo el día me están hinchando, así que le tengo fe y espero les vaya bien, porque si no...
Oye, y apliquen doping, ¿eh? Me están diciendo por interno que va a ser necesario.
Nada que ver. Oye, ya, le queremos agradecer entonces a Alejandro Jiménez, emprendedor, creador de Altrone, esta agencia de Sport Marketing, por esta energía y también por esta entrevista. Que te vaya súper bien, Alejandro.
Te pasaron un millón de gracias, un abrazo grande, bueno, y si podemos ayudar en algo y aportar, aquí estamos.
A seguir adelante.
Mucha suerte.
Que estés súper bien.
Gracias, chao.
Oye, antes de despedirnos, movilidad interregional para las fiestas patrias, esto es lo que se ha anunciado, sin cordones sanitarios ni aduanas específicas. Toque de queda, no se permiten actividades sociales en horario de toque de queda, o sea, yo hablé por hablar, porque en realidad yo estaba sola en mi casa.
Era un sueño,
lo soñaste. Después, reuniones sociales en residencias particulares, se mantienen los aforos del plan paso a paso, o sea, aquellas que están en cuarentena, ¿no? Prohibido. Transición, 5 o 10 personas si tienen pase de movilidad. Preparación, máximo 20 personas si tienen pase de movilidad. Y apertura, 40 personas si tienen más pase de movilidad, ¿ya? ¿Qué otra cosa? El viernes 17, sábado 18, domingo 19 de septiembre son los feriados irrenunciables. No se permiten actividades sociales, como te decía, en toque de queda. Y en espacio abierto, si es que tú estás en... O sea, las fondas, por ejemplo, en cuarentena y transición están prohibidas.
Sí, son como ramas de vecinos nomás.
O sea, tiene que ser solo en una comuna que esté en preparación o apertura. Y si es así, si estás en un espacio abierto, en la fonda pueden haber hasta 300 personas con pase de movilidad.
Ah, mira.
Harto. Y si estás en un espacio cerrado, en las comunas de preparación y apertura, pueden haber hasta 100 personas y que tienen pase de movilidad. Ahora, esto me parece muy insólito, porque dice, el aforo total no podrá exceder a una persona por cada 6 metros cuadrados. ¿Quién va a ir a fiscalizar si hay una persona cada 6 metros cuadrados?
Con la cueca,
cuadrados?
No, la cueca es muy íntima.
Imagínate.
También.
Imagínate. Herramientas digitales para tu negocio. Dentel Empresas presentó Emprender es clave.